Llegó el momento del ciclo de entrevistas de RRPP Radio. Un diálogo ameno y cordial de Omar Báez con todos los protagonistas de nuestro mundo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? De nuevo aquí en el ciclo de entrevistas de RRPP Radio. Hoy vamos a dialogar con Roberto Starke, con Bobby Starke. Bobby es un consultor de una vasta trayectoria, es politólogo, es analista político, es sociólogo. Es un especialista en la gestión de asuntos públicos de las corporaciones y es un especialista en comunicación política. Es director y creador de la consultora de Infomedia. Casualmente creo que en estos meses, en estos días celebran los 15 años desde su creación. Es creador y director ejecutivo de Starke Labs. Bueno, con él vamos a dialogar de muchos temas, pero básicamente le digo algunos de los temas que vamos a dialogar con él, de la comunicación política y asuntos públicos en tiempos de grietas muy profundas, de la democracia y sus reacciones frente a la velocidad que tienen las crisis sociales en el día de hoy, y por supuesto vamos a hablar mucho de política local. ¿Cómo estás? Estamos de celebración.
Así es, 15 años en el mercado, que no es poco para fijar, o mejor dicho, percibir lo que es la realidad argentina. 15 años que nos hemos entrado en el mercado de las comunicaciones corporativas, y básicamente esos 15 años han permitido ampliar un poco la organización. Ahora entramos en realidad originalmente dos socios. 5, estamos armando una parte de la consultora en España con un amigo nuestro que de origen uruguayo que está trabajando ahora en España, en Madrid. Tenemos un equipo de gente profesionales que van desde las relaciones públicas hasta sociólogos, politólogos, comunicólogos, no sé cómo llamarlos, ¿no? Licenciados en comunicación, que son muy idóneos y es un buen equipo. Hemos formado un buen equipo, hay que decirlo.
Está bien. Bobby, vos te dedicás especialmente, o Infomedia concretamente, que es la empresa que vos estás conduciendo, así que básicamente a la comunicación corporativa y política, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la que tiene mayor demanda en estos momentos y a cuál te estás dedicando con mayor intensidad?
Nosotros en realidad le dedicamos una parte importante de nuestro esfuerzo y nuestro tiempo a la comunicación corporativa, pero al mismo tiempo tenemos una división, un área dirigida que se llama Starke Labs, pero no importa el nombre, que tiene el objetivo de, la subtitulamos Think Tank y Política. ¿Qué hace eso? Bueno, esa área lo que hace es básicamente investigaciones, mirar un poco el contexto en el cual se están dando las relaciones de los empresarios, porque creemos que ese contexto explica gran parte de cómo los empresarios deben moverse y cómo las empresas deben defender su reputación frente a un contexto regulatorio complejo y en muchos casos agresivo.
Bobby, ¿cómo es desarrollar o llevar adelante la comunicación política en un clima de tanta conflictividad? Porque si bien siempre ha existido la conflictividad, hoy tenemos un grado de conflictividad social mayúsculo, ¿no?
Sí, es cierto. Hoy tenemos un grado de conflictividad muy alto porque hay mucha tensión y porque en general lo que pasa en la Argentina es que no hay mucha esperanza, no hay una mirada, yo diría, que le diga a la gente, bueno, esto tiene un fin y este fin se va a dar en tanto tiempo. La gente vive una enorme incertidumbre y la incertidumbre suele, en general, levantar el conflicto, levantar las tensiones, y por lo tanto en la Argentina vivimos tensiones muy fuertes. No obstante, la política está muy asociada al conflicto en general. Básicamente la política es discusión de valores, es discusión por el poder, es discusión por el futuro, y naturalmente eso hace que sea naturalmente conflictiva. Pero es cierto que en la Argentina tiene un nivel de, yo diría, de tensión y de nerviosismo que en general es bastante más alto que la media de otros países, ¿no?
¿Y cómo afecta eso a la gestión de los asuntos públicos, esa conflictividad?
Y lo afecta mucho porque los asuntos públicos que tienen que ver casualmente con el mundo de lo público, que es donde nosotros en general desarrollamos nuestra actividad, tenemos que fijarnos mucho cuáles son las tendencias, a dónde están los intereses de cada uno de los actores, quiénes son los actores decisivos, quiénes son los actores secundarios. Es decir, vos tenés que hacerte permanentemente un mapa y ese mapa va cambiando día a día. Yo te diría en la Argentina, hora a hora, ¿no? Y
sí, claro.
Lo que te genera una enorme, yo diría, como decía hace un rato, una enorme incertidumbre de dónde estás parado y a dónde querés ir. Si nosotros tenemos esa incertidumbre, imagínate vos los empresarios, que además tienen que dedicarse a producir, ¿no? Sí, porque sí, nosotros nos dedicamos a decirle cuál es el contexto, pero ellos necesitan producir en ese contexto. Sí, sí. Por eso decimos que es importante darles a ellos estos inputs o estos insumos, porque de esa forma, insisto, ellos tratan de conservar su reputación como empresa, lo que significa algo más que el solo hecho de legitimidad frente al público, sino el poder seguir haciendo sus negocios, conservando su espacio de actuación, teniendo buena relación con sus proveedores, teniendo buena relación con sus clientes, en fin, todo esto significa un enorme esfuerzo que evidentemente nosotros intentamos ayudar para que lo lleven adelante.
Ahora, Bobby, vos recién planteabas que es cierto, naturalmente, la política es conflicto, básicamente, ¿no? Pero la política es una búsqueda de consenso, es decir, hasta hace algún tiempo, algunos años atrás, la forma de hacer política me parece que caminaba al andarivel de la búsqueda de los consensos más que de la búsqueda de los conflictos. Hoy pareciera que es al revés, que transita más la búsqueda del conflicto que la del consenso. ¿Es posible gestionar y comunicar los asuntos públicos hoy en ese contexto?
Sí, gestionar y comunicar, en realidad la comunicación es una parte esencial de este mundo que vivimos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, para nosotros se nos vuelve, por supuesto, un desafío, pero al mismo tiempo tenemos un campo relativamente fértil para poder comunicar. Ahora, volviendo un poco al tema de la política, vos tenés razón, es cierto, la política en este país tiene un alto nivel de conflictividad, la famosa idea de la grieta, esta que se puso tan de moda, impuesta por el periodista Jorge Lanata, que tuvo un efecto, yo diría, importante, porque se convirtió
fenomenal
en una especie de paradigma donde todo el mundo discute bajo ese paradigma el tema de la grieta. Pero me parece a mí que nosotros lo que tenemos que ver en la política es que los consensos que se logran en política son temporales. ¿Qué quiere decir son temporales? Son limitados en el tiempo. Esos consensos hay que construirlos, además de diseñarlos, hay que construirlos y alimentarlos. Si los políticos no lo alimentan, los consensos comienzan a deshacerse y a diluirse y comienza de nuevo a subir la conflictividad. Este proceso de conflicto, consenso, consenso, conflicto, es lo que depara o viste o le da color hoy a la política. En la Argentina los consensos son en general muy cortos y además muy frágiles. ¿Por qué? Porque me parece a mí que acá hay dos problemas. Un problema que me parece que la democracia ya no responde a los requerimientos de la gente como lo hacía 20 años atrás. La gente está un poquito frustrada con los resultados de los procesos democráticos, con un poco de razón y con un poco de, yo diría, de injusticia para juzgar la democracia. Se pensaba que la democracia iba a dar muchas cosas que en realidad no dio. Entonces, eso hace que haya mucha inestabilidad. Y los políticos, para lidiar con esa inestabilidad, lo que hacen es profundizar las discusiones y ahondar las diferencias.
Ahora, Bobby, vos recién mencionabas, bueno, que de los últimos 20 años hay un cambio importante. Hay un cambio, la pregunta es, ¿cómo va a seguir o cómo pensás que va a seguir esa relación entre la velocidad que imprimieron las tecnologías, las redes sociales, a la respuesta que tiene la sociedad frente a una situación de crisis, que en 3 días te organizaron una manifestación fenomenal en Plaza de Mayo, y los tiempos que se toman las instituciones para resolver esas mismas crisis? Es decir, hay una tensión de tiempos fenomenales. ¿Cómo ves esa evolución y por dónde crees que puede llegar a transitar el camino, la solución?
Yo lo veo esa realidad que vos acabás de describir como muy preocupante, porque esos son los grandes desafíos que hoy tiene la política y tiene la democracia para resolver. Es decir, las instituciones para adaptarse a los cambios son bastante más lentas que lo que la gente pretende y exige. Y fundamentalmente hoy la comunicación y las redes, la tecnología, ha incidido para que la gente estuviese o está cada vez más informada, lo cual no quiere decir que tenga esa información tenga profundidad. Es una información en general bastante superficial, pero enormemente extensa, con lo cual los problemas en general no son analizados en profundidad y no son analizados con criterios, sino que más que nada tienen respuestas choqueantes, efectivas. Cuando quiero decir efectivas, digo, son respuestas del momento, ¿no? Por eso tenemos hoy políticos, no solamente en Argentina, en muchos lados del mundo, que en general son bastante superficiales para atender los problemas, y lo único que hacen es atender emociones, emociones de momento, responder a esas emociones con, yo diría, insuflar o inyectar más emocionalidad a la cuestión, y eso hace que la inestabilidad se acentúe y se profundice, ¿no?
RRPP Radio, la radio de las relaciones públicas. Mucho para decir.
Bobby, uno de los grandes temas que está en discusión hoy entre todos los políticos es el papel que tienen los grandes medios de comunicación en el desarrollo de la democracia. Sí, me parece que se dan dos cosas. Por un lado, hay una gran concentración de los medios de comunicación y por el otro lado también una gran dispersión de medios que también influyen y que también construyen opinión. ¿Cómo crees que va a ser la evolución de los grandes medios o cómo evaluás de esos grandes medios? Grandes medios concentrados o no tan concentrados, digo, pero finalmente grandes medios.
A mí me parece que los grandes medios me parece que se están ajustando mucho a los tiempos. ¿Por qué? Porque están adoptando y además tienen la capacidad no solamente financiera y económica, sino de recursos para acumular recursos tecnológicos y aplicarlos a sus objetivos. Y me parece que en ese sentido los grandes diarios, los grandes conglomerados de comunicación, los viejos canales de televisión se han convertido en verdaderos, yo diría, emporios que ponen gran parte del énfasis en ahora, casualmente, en esta nueva circunstancia que son las redes. Y entonces me parece que han logrado ahí establecer una relación entre redes y grandes medios lo suficientemente importante como para que como para constituirse en un verdadero factor de poder. Hoy, los grandes medios son factores de poder muy importantes. Y si nosotros nos ponemos y analizamos dos realidades muy simples. Mirá la realidad argentina. ¿Cuál es uno de los enemigos públicos número uno del gobierno? Y en general, de los K. Son los medios, ¿no es cierto? Le echan la culpa a los medios de la, yo diría, la desinformación que realizan. Pero lo mismo pasa en Estados Unidos con respecto a Donald Trump, que hace exactamente lo mismo. ¿Qué hace? Ataca a los medios. ¿Qué hace Jair Bolsonaro? Ataca a los medios. Boris Johnson se pelea con los medios. En fin, me parece a mí que ahí hay algo, un fenómeno muy interesante que está surgiendo y que creo que hay que seguirlo de cerca.
Boris, vos recién mencionabas que hace 20 años a esta parte los medios se han transformado en emporios, realmente en emporios de comunicación, en emporios financieros y políticos. Y antes, 20 años atrás, se decía que los medios de comunicación eran una garantía de la democracia y parecía que así era. Ahora lo que se está discutiendo es si los medios de comunicación son una limitante de la democracia.
Yo diría que no diría que es una limitante de democracia. A mí me parece que los medios de comunicación en realidad constituyen un contrapoder. Y en la medida que constituyen un contrapoder, porque de eso se nutren y de eso viven, porque casualmente le dan a la gente lo que la gente quiere escuchar, que haya críticas y haya una otra mirada que no es la del gobierno o no es la de los gobiernos de turno. Entonces me parece que ahí los medios hacen una buena contribución a lo que significa el balance de poder que antes en la democracia tradicional, la democracia del siglo XX, de mi época, era la distribución de poderes natural, Congreso, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo. Bueno, eso me parece que hoy está bastante más diluido de lo que todo el mundo piensa. Me parece que, ¿qué quiere decir diluido? No es que hayan desaparecido, pero no tienen la fuerza y la potencia que tenían antes. En cambio, los medios se han constituido en casualmente el contrapoder de los ejecutivos fuertes, que hoy inevitablemente surgen porque la democracia, al debilitarse en sus instituciones, la gente necesita respuestas, y esas respuestas las suelen dar liderazgos centralizantes y con algunos rasgos que diría yo podrían ser hasta calificados de autoritarios.
Bobby, hace unos días escuchaba a uno de los más grandes editores argentinos diciendo lo siguiente, que los diarios habían perdido, que se habían transformado, pero que los diarios van a resurgir y que va a volver el diario a papel. Y esto dice, con 30.000, 40.000 ejemplares podés hacer un lindo lío en Argentina. ¿Vos ves esa posibilidad?
Bueno, yo pertenezco a una generación que le gusta el diario de papel.
Sí, yo también, por eso que sí, pertenecemos.
Yo leo todos los días el diario en papel y mi mujer, que es una mujer más joven, lee los diarios por internet o por su laptop. Entonces, son dos mundos diferentes. Sin embargo, frente a la consigna o a la opinión de que los diarios iban a desaparecer, me parece que no van a desaparecer como tales. Yo conozco mucha gente que, si bien los lee en su pantalla, lo que lee es la edición impresa del diario.
¿No? Como
para tener. Porque el diario impreso te da la sensación de cuál es, por lo menos a mí, que me gustan estas cosas y vivo de ellas, me da la impresión de cómo es que, cuál es la envergadura de la noticia, dónde está situada, en qué página, contra página impar o página par. Es decir, todas esas cosas que ustedes los periodistas elaboran y que creo que para ustedes son el verdadero secreto de la capacidad de influencia que tienen, para mí es muy interesante saberlo eso. Y me parece a mí que una cosa es, insisto, leer, que también las leo, por supuesto, muchas noticias en la pantalla, y otra cosa es hojear el diario, pasar las páginas y saber exactamente por qué la noticia está ubicada ahí y con qué otras noticias se relaciona y vincula.
Bobby, otro de los temas limitantes pareciera del desarrollo democrático es la pobreza en Argentina. Vos sabés que hace 40 años que la Argentina viene decayendo, es decir, dos pasos para atrás, uno para adelante, dos para atrás, uno para adelante. Ya no hay gobierno, porque ahora también los gobiernos populistas o peronistas van a tener que aplicar alguna forma de ajuste, y lo van a tener que hacer. Por lo tanto, el ajuste, prácticamente hacen todos los mismos. Y sin embargo, ya estamos en el 40% y pico de pobreza. ¿Ves posible la reversión de eso? ¿Y ves que algún condicionamiento importante de esa pobreza al sistema democrático?
Yo creo que eso, en primer lugar, empiezo por la segunda parte de tu pregunta. Me parece que la pobreza a la democracia le hace mucho mal. ¿Qué quiere decir mucho mal? La desgasta negativamente. ¿Por qué? Porque la gente lo que observa es que la democracia en general no puede dar respuesta a estos temas, que parece acompañar la profundización de la pobreza en los últimos años. Y esto me parece muy peligroso para la democracia como sistema de representación y participación. Creo al mismo tiempo que esto se puede llegar a revertir. Hay países que lo han logrado en gran medida. Por supuesto que esto significa un disciplinamiento y un esfuerzo y un trabajo que en general en la Argentina son valores que están bastante más relegados del usual. ¿Qué quiere decir relegados? No son valores que sean considerados fundamentales hoy en día. Si bien hay mucha gente que habla del esfuerzo y habla del trabajo, que asocian a eso, por supuesto, el factor de la educación, que es un factor esencial en estos temas, me parece a mí que en general gran parte de la población argentina, especialmente los sectores medios, que como habrás observado en los diarios últimamente, se han extendido a sectores medios bajos, que muchos han caído en la pobreza en los últimos meses, por causas diferentes, entre otros la pandemia, pero sin duda por otras causas también. A mí me parece que todo eso va a costar revertirlo en pocos años. Revertirlo en pocos años significa, insisto, un programa muy certero, muy concreto, que tenga algunos objetivos muy claros en este sentido y que la clase dirigente en general se ponga de acuerdo cuáles son de esos dos o tres objetivos para llevar adelante esta cuestión, que no es repartir planes sociales, no es multiplicar comedores, no es multiplicar distribución de alimentos. Me parece que tiene eso, clase dirigente tiene que ponerse de acuerdo en objetivos de mayor, yo diría de mayor envergadura, de más, de un plano mediano y largo, como para que ciertas políticas públicas se pongan en movimiento hacia esos objetivos, más allá de por supuesto continuar con los planes o incentivar el tema de los comedores, que son, insisto, cosas excepcionales, pero de coyuntura, ¿no? Me parece que lo otro tiene el plazo del tiempo que es fundamental para encarar y enfrentar estos temas, ¿no?
Voy ya para ir cerrando la última pregunta, es decir, ¿cómo estás evaluando la comunicación que está haciendo el gobierno?
A mí me parece que la comunicación del gobierno es una comunicación muy desordenada, por decirlo menos. Me parece que es una comunicación que le falta consistencia. Me parece que el presidente se ha expuesto mucho y se ha desgastado, y esto lo hemos probado con el tema de la pandemia, que al principio le brindó algunas alegrías ocasionales, pero después, como un efecto boomerang, se le volvió en contra. Me parece que sus colaboradores son personas que no comunican con claridad. Yo creo, por ejemplo, que el ministro Culfas es un buen ministro y debe ser sin duda un hombre idóneo para el cargo que tiene, pero me parece que el otro día, cuando comunicó las nuevas medidas, me parece que le faltaba algún grado de asesoramiento en ese sentido, alguien que lo acompañara y le dijera, bueno, esto se comunica de una forma o de otra, para que la comunicación sea mucho más universal y capte mayor cantidad de públicos, no solamente el público empresario, que por supuesto es fundamental porque son los que aquí vamos a estar, pero para que la gente de alguna forma vea que hay algún grado de camino de certidumbre en donde el gobierno quiere ir. Yo creo que casualmente el problema del gobierno es que no ha logrado eso, no ha logrado producir y capitalizar una comunicación que le dé esperanza, le dé futuro y esperanza. Y la comunicación política que no da futuro y esperanza se torna en una comunicación, yo diría, pesimista y al mismo tiempo con consecuencias inesperadas en general para el gobierno que la emite, ¿no?
Bueno, gobernar es comunicar, Bobby.
Así es, y gobernar es como esencialmente comunicar. Bueno. Por supuesto que se puede comunicar de muchas formas, pero gobernar es comunicar.
Bobby, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, felices 15 años. Bueno, ya después de pandemia esperamos la celebración y la fiesta.
Bueno, cómo no. Por supuesto, Mario, muchas abrazo. Gracias y te felicito por el ciclo.
Gracias.
Un gran abrazo.
RRPP Radio. Comunicaciones, política, responsabilidad social empresaria. La radio de las relaciones públicas.